para ilustrar esta llegada a Francia con este tema, donde vamos a recorrer una etapa de la historia casi francesa. Una muy buena noticia, que es que empezó el barrido por clasificación, plan de clasificación de residuos secos en Pocitos. Y esto es una cosa que deberíamos hacerlo todos, aunque haya o no haya este proyecto, Mi Barrio Clasifica, que promueve la separación domiciliaria de residuos secos, que pueden ser latas, plásticos, papel, cartón, vidrios, y los otros, que son los húmedos, las comidas, etcétera. O sea, el viernes pasado, a las 16:30, en la sede del municipio CH, Brito del Pino 1590, se lanzó este plan, que primero se lanza en Pocitos. Vamos a ver con qué éxito. Son 87 manzanas comprendidas por las calles, bueno, Vázquez Ledesma, Yauri, 26 de marzo, Luis Alberto Herrera y La Rambla. El plan promueve esta separación domiciliaria y la intendencia entregará contenedores en los edificios, clubes, instituciones educativas, ¿eh?, para que depositen los residuos por separado. Por mayor información, los interesados pueden ingresar a la página web del municipio o llamar al teléfono 1950, como todos los del municipio, y luego 7806. Esto que se va a hacer en Montevideo no es ninguna novedad ni ningún plan pionero. Esto se realiza en prácticamente todas partes del mundo, donde hay bastantes divisiones, donde no solamente hay dos divisiones, sino que a veces hay una tercera para otros tipos de, por ejemplo, papeles en muy buenas condiciones, como para por poder reciclarlos, o, en fin, me contaron que en Japón llegan a tener 7 recipientes, como los días de la semana, porque están acostumbrados a que hay un día para comer pescado y eso tiene su recipiente con olor a pescado, etcétera. Otro día para la carne, otro día para qué sé yo, distintas cosas. Pero bueno, con esa paciencia que parece que tuvieran los japoneses, la ciudad está muy limpia, y sobre todo la clasificación, que es uno de los negocios actuales más importantes, se puede hacer de una manera sin deterioro del trabajo de los demás, porque yo a veces pienso, yo creo que es algo instintivo, ¿no? También, si una persona se cuida, no tirar botellas de Coca-Cola junto con el resto de la comida, es una cosa como, no sé, como medio lógica para hacerlo, ¿no? Cada uno lo puede hacer en su casa sin tener los contenedores. Pero ahora el contenedor, sí, la verdad que nos da una seguridad. Vamos a ver si sale bien en Pocitos, empezarán a existir contenedores en otros barrios y capaz que terminamos con una ciudad limpita y con recolectores que tampoco vivan una vida terriblemente peligrosa, además por su contagio que puede haber. Bueno, y para terminar, una receta de cocina, porque fíjense que se sabe que el frío trae ganas de comer guisos, cosas bien alimenticias con grasas, suculentos, guisos de lenteja con panceta, chorizo, todo lo que haya por poner, o polenta con carne, o qué sé yo, o el arroz frito, el arroz carrero con carne frita, que también debe ser una delicia. Bueno, lo que pasa es que lo que tratan de llegar estos consejos que vienen desde UIPRES en Buenos Aires es que la gente coma, sí, que pide calorías, que coma calorías porque el frío pide, pero que no le pongan tanta materia grasa. Por un lado, aconseja que las ensaladas o las frutas crudas se cocinen y dejan de ser tentadoras, apenas aparece el frío, ¿no? ¿Quién va a comer una lechuga helada? Da como frío pensarla. Pero bueno, cocinarlas en cazuelas o en esos woks, esas cosas como medio chinas que hay, bueno. Luego, mucha sopa, porque es lo que no engorda nada y, sin embargo, ocupa un lugar, saca el hambre y calienta, o sea, tiene muchas ventajas. Luego, un tercio de los ingredientes, por ejemplo, del puchero, tendrían que ser con verduras de 5 colores: rojo, blanco sin almidón, querrá decir sin papas, no vas a saber, verde, amarillo anaranjado y azul púrpura. Azul púrpura como verdura, no sé, yo me imagino puede ser las qué sé yo, amarillo anaranjado, sí, los hay muchos, verde muchos más, pero azul púrpura de las berenjenas, puede ser que tengan un poquito tirando ese color, ¿no? Pero bueno, y sí, bueno, si hay, si hubiera a un precio normal las alcauciles también pueden ser medio, qué sé yo. Bueno, resulta que estas verduras para el puchero de colores aportan más vitaminas y minerales que otras cosas y son menos calóricas que las verduras con almidón, como la papa. Ahí está, la papa o la batata tienen almidón, y entonces, así que hay que buscar otras que no tengan almidón. Sopa todos los días, entonces, dan una recomendación para el caldo, que es hacerlo, dejarlo enfriar en la heladera, sacarle la grasa que queda arriba y después calentarlo nuevamente. La pasta mejora al dente porque engordan menos y tienen las mismas calorías. Adiós a los fritos, porque al freírse un alimento absorbe parte del aceite. ¿Qué más? Bueno, algunas masas light, por supuesto, llenas con hortalizas, calabazas, acelgas, zapallitos, cebolla. Las mejores técnicas para preparar carne son las que permiten perder grasa por goteo, es decir, a la plancha o al horno. Y bueno, punto. Me parece que son buenas recetas para empezar el invierno sin tener que llegar a adquirir kilos de más. Bueno, entonces, ahora, Néstor, vamos a oír la música. Pero antes, a mí me gustaría primero saludar a Anita.
Buenas tardes.
Que ha estado con nosotros, pero callada. Anita Ruino, que ya les dije, es franco-uruguaya. Ella ha estudiado ciencias políticas en Francia y está aquí por un tiempo y también se va a enganchar con algunas otras actividades. Y entonces, como elegimos las dos, elegimos a Georges Brassens, que a ti también te gustaba mucho.
Sí, claro.
Esta canción, a ver, contá un poco lo que va a decir, y ahora la vamos a oír en francés.
Bueno, entonces hice una traducción más o menos ahí en español, que la canción se llama La mala reputación, y dice así: en mi pueblo, sin pretensión, yo tengo mala reputación, que haga algo o no haga nada, paso por un no sé quién. Por lo tanto, no le hago daño a nadie, siguiendo mi caminito, pero a la gente buena no le gusta que sigan un camino distinto al suyo.
Georges Brassens.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Buenísimo. Y ahora vamos a pasar, tenemos una cortina y pasamos a nuestro próximo espacio.
Nunca en domingo, para que siempre puedas opinar, para que nunca te quedes callada.
Esta es otra historia.
Anita Rubino tiene 24 años, nació en Francia, en Rennes, sí. Y de padres uruguayos.
Mi padre, mi madre francesa.
Tu madre francesa, sí. Bien. Así que con esa edad tú ya viviste la despenalización del aborto como un hecho.
Claro.
En Francia. Para ti no fue una conquista.
No.
Pero tú hiciste tu trabajo de ver qué había pasado antes.
Claro, sí.
A
sí.
tus abuelas, tus, no sé, las antepasadas no tan lejanas.
No, claro. En Francia la despenalización del aborto se votó en el 75, o sea, 74. Uh-huh. Entonces no es tan, tan lejos.
No.
Pero a su vez, claro, en Francia yo lo veo como algo, como un hecho, no algo que se deba combatir, pero a su vez me di cuenta haciendo un poco de investigación que no es tan obvio. Ajá. Hoy en día.
Mira tú.
No tan fácil.
O sea, para ti es un hecho, es un derecho.
Eso
que tenés.
Sí.
Si querés lo usás y si querés no lo utilizas.
Ahí va. Pero a su vez me di cuenta, claro, yo nunca tuve que elegir y que usarlo, pero me di cuenta que en realidad es bastante difícil acceder para muchas mujeres todavía a acceder al aborto, o si no es tan difícil acceder, o sea, a veces hay problemas y a veces no, el problema es más bien psicológico, todavía como que no se aceptó bien y a las mujeres les hacen como un daño psicológico la idea, el hecho de abortar.
Claro, porque todavía, a pesar de tantos años que ya existe, desde el 75 todavía...
hay mucha presión moral.
Claro, y no es tampoco una cosa simple de hacer ni agradable.
Claro, para nadie, eso es obvio, pero digo, además de eso, que es algo difícil de hacer, traumatizante para cualquiera persona, además de eso se suma una presión moral y unas dificultades en el trayecto, vamos a decir, hasta el aborto, que lo hace más difícil todavía.
Claro, fue hasta hace tan poco delito y pecado para los católicos que, claro, todo eso existe. Como acá, pero bueno, volvamos al principio en Francia. ¿Cómo surgió esta posibilidad de que se despenalice el aborto en un país católico?
Claro, católico, claro, en los años 70 surgió. En realidad, bueno, es un proceso, ¿no? Como siempre, para ese tipo de ley muy revolucionaria, es un proceso. Entonces empezó, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, con una política de había que hacer hijos. Era tipo la política oficial y el problema del aborto viene de todo tiempo. O sea, siempre se hizo y siempre fue una preocupación para las mujeres. Pero realmente, después de la Primera Guerra Mundial, primero, y después de la Segunda Guerra Mundial, políticas así de hay que hacer hijos.
Entonces, hijos para la patria.
Ahí va, para la nación, para el país. Entonces,
porque había muerto mucha gente en la guerra.
Claro.
Entonces querían sustituir.
Sí, y entonces lo que se hace ahí es toda una presión moral anti-aborto. Porque claro, o sea, abortos clandestinos siempre hubo, como acá. Pero ahí se hizo realmente una presión muy fuerte
en campaña.
Un historiador escribió un libro sobre la historia del aborto y se focalizó en ese periodo. Decía que las escuelas de medicina y las facultades se enseñaba a hacer abortos dolorosos para tipo castigar a las mujeres que se hacían abortar.
Sí,
por ejemplo, el aborto, no sé cómo se llama, la práctica de sacar, no la aspiración, la otra,
no,
técnica,
la otra técnica,
sin anestesia.
Sí. O sea, sin anestesia.
Sin anestesia, que es algo, o sea, horrible. Tipo como para castigar y para disuadir a las mujeres de hacerlo. Y era algo...
Como la edad media, ¿sí? O sea,
sí, sí, totalmente. Pero algo era algo que... era como aceptado por el cuerpo medical.
Por un bien superior, que era la patria.
Ahí va. Entonces ya con esto, bueno... empezó a generarse primero en las mujeres, pero también en ciertos hombres, claro, un movimiento para liberalizar y liberar realmente a las mujeres de eso. Además está, bueno, mayo 68,
claro.
Entonces ahí como una efervescencia de por todos lados, y después del 68, o sea, en los años 70, realmente un movimiento feminista que empieza a tener mucha influencia y mucha fuerza. Primero el Movimiento de Liberación de la Mujer, que es un grupo feminista fuerte, y después en el 73 otro movimiento, que es el Movimiento de Liberación del Aborto y de la Contracepción, el MLAC. que son dos organismos que realmente tuvieron un peso, una influencia fuerte, un trabajo fuerte como para llegar a la liberación, perdón, de la mujer, sí, en general. Sí, sí. Y después hubieron como incidentes. Primero la elección del presidente Valéry Giscard d'Estaing en mayo 74, del 74.
Un presidente de un partido conservador,
sí, y el católico. Sí. Muy claramente católico y conservador. Pero a su vez se quería, como se decía, que era el candidato del cambio. Quería modernizar el país.
¿Quién había venido antes?
Pompidou. Uh-huh. Que era mucho más cuadrado. Uh-huh. Entonces, con Giscard d'Estaing era la idea de cambio, modernizar el país. Y entonces él tuvo unas cuantas reformas fuertes, la ley del aborto, la ley del divorcio, que también modernizó, porque antes de Giscard d'Estaing el divorcio era solamente se podía pedir el divorcio solamente si había la culpa de uno de los dos, de la pareja. Después, con Giscard d'Estaing, con su reforma, era también el divorcio porque tal, las dos personas querían divorciar y ya está.
De mutuo acuerdo.
Ahí va, de mutuo acuerdo. Y también la mayoría, bajo la mayoría 18 años, que antes era 21. Y además de eso, la elección de este presidente, que él se dio cuenta que había 1000 abortos clandestinos por día en esa época, y todos los días una mujer moría por esos abortos clandestinos. Entonces, un hecho que no se podía negar, había que hacer algo. Era un problema de salud pública. Uh-huh. Además, en el 72 hubo un caso muy fuerte que tuvo una repercusión muy grande en los medios y en la opinión pública, que fue el juicio de Bobigny, donde una chica de 16 años fue violada y después tuvo que hacerse un aborto clandestino y fue denunciada por su propio violador. Oh. Sí, una cosa horrible. Entonces, esa nena, su madre y dos mujeres que ayudaron, la mujer que le hizo el aborto, fueron acusadas por aborto clandestino. Y la abogada que defendió a esas mujeres es Gisèle Halimi, una
personaje
feminista y defensora de las mujeres, de las causas de los derechos de la mujer. Y ella como que tomó el juicio como un... quería hacerlo político, usar ese juicio como para mostrar a la gente lo que estaba pasando realmente. Y lo consiguió muy, muy bien. Primero porque, ganó el juicio. Y además y tuvo una repercusión muy fuerte en la opinión pública. Entonces ya en esta época, como la gente estaba lista, como favorable a la despenalización del aborto. Y entonces todo eso llevó en el noviembre del 1974 a la reforma planeada por Valéry Giscard d'Estaing, por el presidente.
O sea, él presentó el proyecto de ley,
sí,
de despenalización
vino
del aborto.
Vino del presidente mismo, sí. Lo cual ya, puede sorprender, pero claro, era como venía con su onda de modernizar el país. Y entonces él dio ese proyecto a su ministra de la Salud, que era Simone Veil.
Claro. Que se ocupó de eso con mucho entusiasmo.
Sí.
Giscard en un momento dijo, yo estoy en contra del aborto, pero como presidente de Francia no puedo dejar que eso que tú contabas, ¿no? Que existan tantas muertes y abortos clandestinos. Entonces, gobierno como presidente de Francia y por eso presento que a su conciencia, como también contamos la otra vez que hablamos de Bélgica, el rey de Bélgica tuvo el mismo problema, era católico y abdicó durante 2 días. Valéry, creo que se confesó con el Papa, algo hizo, y dijo que él tenía la responsabilidad del presidente de todos los franceses.
Claro, y el tema es que, lo plantearon como un problema de salud pública.
Claro.
Entonces, la religión en un país donde el Estado y la Iglesia están separados, igual no puede tener su lugar, había que hacer algo y él tomó la decisión de hacer algo y dejar el proyecto a Simone Veil que lo defendió. Hoy en día es una heroína para muchísima gente y claro, eso, el debate parlamentario que hubo en la Asamblea Nacional duró 3 días y fue una cosa impresionante que todo el mundo conoce, todo el mundo recuerda, y todos los parlamentarios, los diputados que estaban ahí en ese momento recuerdan con mucha fuerza y dicen hoy en día que fue el momento más fuerte en el, en la Asamblea Nacional desde de la Quinta República.
¿Te das cuenta?
En Francia, sí. Un debate muy, muy apasionado que como... que despertó todas las pasiones, toda la, la, pero también toda la rabia de mucha gente. Era, era muy difícil porque era un proyecto presentado por una mujer en una asamblea mayoritariamente de hombres, casi había solamente hombres, y además con una mayoría fuerte de derecha, conservadora, católica, y ta, igual.
Sin embargo, no, no fue así, ganó, salió una votación bastante con bastantes votos a favor, ¿no?
Claro, el, lo que pasó, a veces uno no, no, se, no se da cuenta, pero el proyecto fue presentado por la ministra de la Salud, por el propio gobierno, por la propia mayoría.
El poder ejecutivo.
Claro, y a su vez, en realidad, ella tuvo, o sea, Simone Veil, y el proyecto tuvo más apoyo de la izquierda, de la oposición. Eso ya es, llama la atención. Entonces, ella, claro, tuvo todos los votos de la oposición a favor, que eran 189 votos. No, perdón, eran 189 en contra, 284 votos a favor de la ley. Pero en esos 284 votó a la oposición y solamente un tercio, perdón, de la mayoría
del partido. Qué ironía, ¿no?
Sí.
Increíble.
Sí.
Fue un discurso, además fue, digamos, muy fuerte para ella, ¿no? En su, y, como persona.
Claro, fue atacada ella personalmente durante el debate, lo cual fue, y de una forma que nunca se vio, se había visto antes y nunca se vio desde entonces, porque Simone Veil es judía, fue deportada durante la Segunda Guerra Mundial, perdió toda su familia en el, en los campos, y en ese momento, en esa época en Francia, había como un antisemitismo fuerte, y ahí como que se disparó todo.
Claro, ella proponiendo el aborto, judía.
Claro, y entonces como que se hizo, se hicieron muchas, muchas comparaciones odiosas de que era un proyecto de una judía, que era un proyecto satánico propuesto por una judía, que el aborto era, eran los niños de los hornos crematorios, que una cantidad, o sea, que ella iba a ser una asesina como la gente que organizó los campos, como los nazis. O sea, ella fue comparada a unas nazis. O sea, claro. Ella misma que sufrió.
Que fue la víctima de los nazis. Justamente.
Entonces, ella vivió eso en el Parlamento y además recibió una cantidad, centenas de cartas de gente también que le mandaba horrores así, comparación. O sea, fue muy raro porque se transformó en como un
debate nacional, como...
No, claro, pero además se hizo una comparación siempre entre el aborto y el los campos de concentración, el nazismo.
El asesinato, ¿no?
Claro, pero y se puso el énfasis en el hecho que ella era judía, que la ley venía de una judía, o sea...
Todo junto.
Sí, una cosa muy, muy fuerte, y ella, o sea, lo enfrentó y lo aguantó con mucha fuerza, y... Igual tuvo apoyos fuertes también de la oposición y de su propio partido durante el debate, pero realmente los ataques fueron increíbles, o sea, sin límites. No había más límite para el horror de lo que le decía la gente. Hubo un diputado, eso me marcó, que vino para hacer su discurso con una grabación de un corazón de feto de 8 semanas. Y lo hizo escuchar y diciendo, ese es el, son los corazones que querés asesinar, matar. O sea, muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero está, igual salió.
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 ¿Y cómo salió? ¿Cuáles fueron las características? ¿Era cubierto por el Estado?
Claro, lo que pasó también es, la idea era como para que la mayoría de la Asamblea acepte esa ley, hacer un compromiso. Por eso, por ejemplo, las feministas, algunas no estaban a favor del proyecto, porque, claro, era, por ejemplo, el límite de 10 semanas para hacerse el aborto, y la mujer tenía que pagar. El Estado no se hacía cargo. En el 74 era así. Después, en el 82, se consiguió que la Seguridad Social, o sea, el Estado, pague el aborto. Y después, en el 2001, pasó el plazo de 10 semanas a 12. Entonces está, sí, vino como evolucionando y avanzando y mejorando, pero al principio se hizo como unos compromisos, claro.
Hoy en día tú decías que hay algunas campañas en contra todavía. Que
sí, igual los movimientos pro vida hoy en día no tienen mucha fuerza, y tuvieron, en el 80 eran obviamente muy fuertes, en el 90 también, muy violentos.
Violentos, es decir,
muy violentos. Sí. Venían en las clínicas donde se practicaban los abortos, hay un médico famoso que hacía, tipo, entró en un bloque operatorio y destrozó todo cuando estaban practicando un aborto en una mujer. Y movimientos de disuasión fuerte, de presión moral en las mujeres. Pero hoy en día, o sea, se inspiraron un poco de los movimientos pro-life de Estados Unidos.
Sí, qué incongruente, ¿no? Porque defender la vida y estaban casi al punto de
matar. Sí, pero muy violentos físicamente, atacaba a la gente. Y eso. Pero hoy no existe más eso.
Hoy es un derecho adquirido, como podía ser el derecho al voto.
Sí, pero a su vez, como lo dije, no es tan fácil. Y hay todo ese tema de la presión moral que se hace a la como en las mujeres. Yo no hablé antes, pero en el 71 también algo que hizo, que tuvo su influencia en el momento, fue el manifiesto de las 343, que son 343 mujeres que firmaron un texto donde decían que habían practicado el aborto y lo reivindicaban. Y habían dentro de ellas mujeres famosas como Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve. Y eso tuvo mucho impacto en ese momento, en el 71.
Y eso salió en la tapa de un diario, ¿no?
En el Nouvelle Obs, sí. Uh-huh. Sí. Entonces, claro, tuvo...
Era un acto de valentía muy grande.
Sí, ¿no? De desobediencia civil, se dice, pero muy fuerte. Que además ahora es más conocido bajo el nombre de las 343 perras, porque otra revista lo dijo eso, tipo, ¿Quién dejó embarazada a las 343 perras? Claro. Y por ejemplo, hoy existe un movimiento que se llama Las Hijas de las 343 perras, que hizo un blog donde todas las mujeres que vivieron un aborto o que quieren hablar de eso pueden hablar. Y el movimiento se creó justamente por ese tema que yo hablaba de la presión moral que se sigue generando en esas mujeres. Y en realidad el blog se llama Aborté y estoy bien, gracias.
Bien, para ir dando testimonios de cómo se puede interpretar.
Claro, o sea, en realidad está lleno de testimonios de mujeres que dicen, claro, aborté, en el momento fue duro, pero en general son testimonios que tienen, o sea, que las mujeres hace un año más o menos que abortaron, y dicen, pero hoy estoy bien, no me arrepiento, tomé una decisión y estoy bien.
Claro, y están libres de poder quedar embarazadas en otro momento cuando realmente sea...
Como ese movimiento existe porque en realidad no es tan obvio, porque sigue habiendo mucha presión moral, y entonces ellas dicen, o sea, quieren un texto como que escribieron un manifiesto diciendo la mujer tiene derecho a disponer de su cuerpo y su cabeza. Ahora como extendiendo a la cabeza también.
Está bien. Y la cabeza, claro, para que la cabeza quede también con un derecho a estar libre de culpas.
Claro,
sea una culpa, puesto que no es algo.
No hay que ser culpable y sentirse culpable.
De eso se ocupó toda la historia, de hacer que las mujeres fuéramos culpables.
Claro, o sea, ahora no están más culpables ante la ley, pero ante la moral y los buenos pensadores, como dice la canción de Bassans, o sea, siguen culpables. Y entonces... O sea, siempre se precisa tiempo. Vos te das cuenta, estamos en el 2012, salió la ley en el 75. Entonces, imaginas en Uruguay el tiempo que demorara. O sea, si un día se vota.
El tiempo, claro, para ese paso, ¿no?
Claro, es largo.
Y es una ley nacional. O sea, existe en toda Francia, en todas las provincias, en todos los lugares.
Eso sí.
Con la atención de salud pública hoy en día y con...
El tema es que, por ejemplo, en los hospitales públicos, no tienen opción, tienen que, si hay una mujer que se presenta para un aborto, tienen que hacerlo.
¿Hay algún consejo previo que tenga que consultar a alguien a ver si realmente están decididas a abortar o no?
En realidad hay una entrevista antes y después. Habría que tener. O sea, normalmente antes había y aparentemente no se hace tanto.
De hecho no se hace.
De hecho no se hace mucho.
Claro.
Con un psicólogo, con un médico, pero el seguimiento no está bien hecho. Eso es un problema fuerte. Además, como decía, los hospitales públicos como tiene la obligación de aceptar las mujeres que vienen para abortar, pero en las clínicas privadas depende del director. O sea, pueden negar.
Pueden negar un médico, pero la institución puede negarse.
Sí. Sí. Y entonces el problema es que hay mucha demanda y pocos lugares donde se puede hacer, o a veces mujeres que llaman, están a 8 semanas y ellos dicen, está dentro de 3 semanas, o sea, están justito en el plazo y está muy complicado. Sigue habiendo mujeres que tienen que ir a Inglaterra o Holanda para porque el plazo es más, más largo, porque en Francia es demasiado justo y hay mucha gente que precisa hacerlo y no pueden.
Anita, qué bien, qué historia entera nos has contado, como desde el principio, desde antes, eso que empezaste con la guerra, pensemos que serían los años 45, 46, cuando terminó la guerra, los 50 habrán pasado con esa influencia de esa maternidad nacional para la patria, y luego vino toda la otra ola del 68 y toda la influencia que tuvo para liberalizar las cosas. Yo siempre pienso, ¿qué pasaría si alguien nos dijera que hoy no tenemos derecho a votar, que somos diferentes, que somos incapaces, que no tenemos derecho y que va a haber un tribunal que va a decir, sí, tú puedes votar porque somos como menores de edad, ¿no? Y bueno,
en Hungría tenían el derecho a abortar, o sea, había la despenalización del aborto, era un derecho y lo sacó el presidente actual.
Claro, se puede volver atrás, eso también es un...
Claro, entonces siempre, o sea... En realidad es como, no sé si se aceptaría, ¿no? Pero
sí,
sí,
depende de los
puede.
Estados, ¿no? Hay estados como más fuertes, como los europeos, que tienen, bueno, Francia o España o Italia, que tienen estabilidades muy grandes en las administraciones nacionales donde todo eso queda. Bueno, muy bien. ¿Y tus compinches de edad, las francesas, no sé, las uruguayas que piensan, pero las francesas, las de tu edad, ¿cómo ven el tema?
¿Del aborto?
Sí.
En general es como así, o sea, no se discute. O sea, el aborto es así, es un derecho, si tengo un día que hacerlo.
Es algo que tendré la con el que contás. Sí,
claro, o sea, es una opción que tenés y sabés que podés contar con esa opción. Entonces no es algo que se piensa mucho, o sea nunca pensás... Ay, si quedo embarazada. O sea, no es un tema...
Claro, no es una angustia.
No es una angustia tan grande como puede ser en países como acá.
Y la educación sexual, ya nos queda apenas un minuto o dos, pero la educación sexual también vino junto con la despenalización del aborto.
No, vino en el 2001. Con la ley Aubry, que también agrandó el plazo a 12 semanas, y también ahí vino la educación sexual. Entonces, es muy recién.
Sí, qué curioso, tanto después, porque realmente forma parte de, ¿no? De tomar anticonceptivos, de tenerlos a mano, tenerlos gratuitamente también.
Sí, pero la educación sexual vino en 2001. Lo que tenemos en Francia desde antes de la ley de la despenalización del aborto es el Planning Familial, que es una asociación que está en toda la ciudad de Francia casi, donde se puede, por ejemplo, conseguir la pastilla anticonceptiva gratuitamente para los menores. Y ese tipo de cosas que ya están.
Bueno, estamos nuevamente al aire, no sé en qué momento se cortó, hace mucho rato, apenas un minuto. Bueno, Anita, no, entonces terminamos con la entrevista esta tan interesante y nos queda claramente cómo en todos estos países se ha tenido que pelear mucho, pero se ha conseguido. Quiere decir que nos quedan esperanzas.
Hay que seguir peleando.
Muchas gracias a Anita Rubino, como dijimos al inicio, es recibida de Ciencias Políticas, Sciences Po. Y Franco Uruguayo, o sea, las dos cosas, tenés las doble nacionalidad.
Sí.
Muy bien. Bueno, que te vaya muy bien, sé que te vas de vacaciones, así que vendrás con también nuevos cuentos y nuevas novedades.
Dale, muchas gracias, Elena.
Nosotros les decimos hasta mañana martes vamos a estar con ustedes, los esperamos aquí en Radio Universal a las 6:30 de la tarde. Chao.
Chao.
Esto fue Nunca en Domingo, el periodístico de Cotidiano Mujer. para que nunca te quedes con ganas de saber lo que pasa aquí y en el mundo.
Titulares de la empresa Difusores del Plata Sociedad Anónima, Óscar Imperio y Elías Regules.
...970 AM...
Universal.
Más mundo.
Más radio.
Eliminatorias del Campeonato del Mundo. Uruguay, Perú. Este domingo 10 de junio, a partir de las 12:30, con Alberto Kessman, el relator, los comentarios de Enrique Januzzi